Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Estamos en ESPN Deportes. Bienvenidos a Cronómetro. En esta ocasión estará con nosotros Pablo Viruega para hablarnos de muchas cosas. Hablaremos de las declaraciones de Solari, que dice que tiene que jugar una liguilla extra, a pesar de haber sido el primer lugar. En fin, da sus puntos de vista Solari en una entrevista con Mr. Chip, que el formato le dificulta mucho, que lo convierte en algo azaroso. En fin, Solari sacó una serie de palabras muy raras. Puebla dice que le va a ganar a Chivas, que es más equipo, que quedó mejor colocado. Y tendremos varias cosas más interesantes en el programa. Pablo, ¿cómo estás? Te saludo.
Muy bien, José Ramón, ¿cómo estás? Un saludo. Tendremos, por supuesto, también el reporte con la selección mexicana, con nuestros compañeros, con Mauricio Imanri, preparación para este partido que se va a celebrar en un par de días contra los Estados Unidos. Se estarán enfrentando en la eliminatoria. Hablaremos de eso, de arbitraje, de la Liguilla MX que está por llevarse a cabo y, por supuesto, algunos otros temas de otros deportes, por supuesto. Bienvenidos a Cronómetro, José Ramón, aquí estamos listos para entonces arrancar y vamos de inmediato con la primera pregunta. Hablabas precisamente de sí. Solari y el América. Te pregunto, José Ramón, ¿necesitas suerte para ser campeón en el América? Vamos a ver lo que dijo Solari. Hablabas tú de lo que comentó Solari.
Vamos a escucharlo, sí, vamos a escucharlo.
Que tuvo
sí.
Con Mr. Chip. Y bueno,
vamos a leerlo. El formato dificulta mucho, lo convierte en algo más azaroso, ganar el título, azaroso quiere decir, pues, un poco la suerte, y antes eran 8 equipos, ahora son 12, entonces se vuelve como una baraja. Solari metió algunas metáforas ahí raras, pero él sabe perfectamente cómo está diseñado el campeonato mexicano, el sistema de calificación, que hay una liguilla con los cuatro primeros. Él terminó primero en la fase preliminar, en la fase inicial del campeonato, y después vendrá el asunto de la calificación de los demás equipos que han logrado su calificación justamente en, déjame acomodar una cosa aquí, porque se me fue, dice que el formato dificulta mucho y lo convierte en algo más azaroso. Azaroso me parece que es de suerte. Yo creo que no es de suerte. En América terminó en primer lugar y punto. Después hay calificados a la liguilla y hay calificados al repechaje. Por lo tanto, son 12. Ya no son 8, son 12. Y de esos 4 que están en repechaje, saldrán los que se van a enfrentar en la liguilla a los demás equipos. Del 1 al 8,
ahora,
del
2
al 7, en fin.
Sí. Sí. Pero definitivamente, o sea, no es algo de suerte, porque si fuera de suerte, pues vámonos a un casino, vámonos a los juegos de azar.
Él dice que necesita tener suerte para ser campeón. Yo creo que no. Necesita jugar como ha jugado y punto.
Exacto, lo que se necesita es jugar bien, ejecutar bien, jugar bien. Tú sabes cuáles son las reglas de una liguilla, tú las conoces, Solari las conoce porque estuvo en el fútbol mexicano, estuvo ya el torneo anterior, y las reglas están marcadas desde un principio. Y en todo deporte, en toda competencia, es muy fácil, José Ramón, no es una cosa de suerte. Habrá momentos en los que, bueno, a lo mejor sí, pega en el poste, se mete, pega en el poste, va afuera. Pero para que peguen el poste tiene que haber una ejecución, tiene que haber un desempeño en el campo.
Es parte del fútbol eso, ¿no? Yo creo que...
Sí, desde luego.
Solari lo que quiere, bueno, lo que él hubiera querido es que reconocieran al América como el primer lugar y el campeón, punto, como si fuera un torneo al estilo europeo. Y no, él sabe que terminas en primer lugar con más puntos, pero eres parte de una liguilla y atrás de ti vienen equipos que te vienen persiguiendo en la liguilla, que son, por ejemplo, el Atlas, el León, Tigres, que calificaron en los 4 primeros lugares, y después hay otros que vienen, otros 4 que vienen calificando, y otros 4 más para llegar a 12. En fin, hay un repechaje.
Sí, y estoy de acuerdo que muchos pensarán que la liguilla a veces es injusta. Muchos dirán eso. El primer lugar no tiene ningún mérito más que haber terminado el torneo regular en primer lugar. Pero tiene sus beneficios. Tiene el beneficio de jugar en casa, el partido de vuelta. Tiene ahora el beneficio del criterio de desempate, de haber quedado mejor ubicado en la tabla para que pueda avanzar a la siguiente ronda. Entonces,
tuvo el beneficio de la temporada pasada, que fue eliminado por un gol de visitante del Pachuca, quitaron el gol de visitante para que el América no se molestara, ni Solari se molestara tampoco, y dijera, me eliminaron por un gol de visitante, por Dios, eso se juega en la Champions constantemente. Bueno, muy bien.
Exacto, de esa forma es como se viene el criterio de ese empate. Bueno, hablemos de las Chivas, José Ramón, porque estarán enfrentando al conjunto del Puebla. Llega como víctima ante el Puebla. Esto fue lo que dijo Carlos Poblete, los números lo dicen, fuimos superiores en puntaje y estamos convencidos, lo hecho, tenemos grandes posibilidades ante Chivas. ¿Es una víctima el conjunto del Guadalajara ante el Puebla, José Ramón?
No es tan fácil como lo ve Poblete. Efectivamente, fueron mejores en puntaje, hicieron 24 puntos el equipo del Puebla, tiene cero diferencia de goles, y el equipo de las Chivas hizo 22 puntos, o sea, dos puntos menos que el Puebla. Dos puntos no significa un puntaje elevadísimo, ni mucho menos. Puebla juega en casa, esa sí es ventaja para el Puebla, más que la puntuación. Suele ser un equipo complicado en casa, tiene buenos jugadores. Y Chivas suele ser un visitante alternativo, de repente gana, de repente pierde. Fue a Mazatlán y consiguió su calificación al repechaje, ganando 1-0. Como fuera, no hace falta golear, con simple hecho de ganar 1-0, 2-1, 3-2, calificas. Así calificó Pumas, ganando 4-3 a Cruz Azul. Yo creo que Chivas-Puebla es un partido, dígase lo que se diga, sobre todo por la carregada que ha habido contra Chivas y contra Marcel Michel de Año, y porque hay gente que quiere ver a Peláez fuera y hay gente que quiere ver a Guadalajara sucumbir y ser el último lugar
de la tabla. O sea, está diciendo que es más un partido de morbo, José Ramón, por lo que vaya a ocurrir con las Chivas, por lo que venga a suceder con las Chivas. ¿Es más de morbo que de calidad futbolística?
Es más de morbo por el Guadalajara, y la calidad futbolística la tienen los dos, la tiene el Puebla. Calidad futbolística a mitad, porque no son los mejores equipos del campeonato. Sí, claro. Pero Puebla ha jugado bien en casa, tiene dos puntos más que Chivas al final de la calificación. Poblete habla para presionar a Chivas, por supuesto. Es un solo partido, Puebla sale como favorito, pero Chivas puede igualar el partido en cualquier momento si juega bien y ya entendió lo que quiere Marcel Michel de Año.
Ahora, algo que pudiera perjudicarle al conjunto de las Chivas, o que tuviéramos la respuesta en la pregunta de si sale como víctima o no, es que Chivas ha tenido problemas para meter goles. No ha sido un equipo contundente.
Y eso en cuanto a estadística
sí le da la razón a Poblete, aunque finalmente pues son 90 minutos y en un partido puede pasar cualquier cosa,
independientemente de que sea... ¿no? Puebla tiene 16-16, Chivas tiene 13-13. Tampoco vas a decir que es una ventaja enorme que metió tres goles más el equipo del Puebla. Pero a mí me parece que están parejos con el morbo de que hay muchísima gente del medio que quiere ver eliminado a Chivas. No sé por qué.
Bueno, como todo, es un equipo que divide afición y no deja de ser un equipo popular, grande, que genera eso precisamente en la afición.
Así es.
Bueno, hablemos de John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
John de Luisa, ya sabes lo que dijo, ¿no? Ya sabes lo que dijo John de Luisa.
¿Te parece que lo escuchamos?
Sí, vamos.
En cuanto a los temas de FIFA, lo único que puedo decir es que obviamente nosotros, para evitar cualquier acto de discriminación en nuestros estadios, en nuestros partidos, esa es nuestra estrategia y así lo seguiremos haciendo. Estamos comunicándole a la FIFA que pensamos que es mucho más fácil avanzar con estadios llenos, con nuestra gente y ellos entendiendo, que con estadios cerrados. Esa es nuestra postura.
No sé si es una locura o está fuera de cordura totalmente lo que dice John de Luisa. Es más fácil tener callada a la gente si va al estadio, porque dicen ellos tenerlos controlados, y no es verdad, que el estadio vacío. En el estadio vacío no va a gritar nadie más que los jugadores.
No, José Ramón.
Con estadio más o menos lleno, en un momento determinado que el portero suplente, el portero rival haga tiempo con la pelota, tendrá el grito. Indudablemente, no, si México no va ganando el partido.
No se te hace esto. Esta es mi perspectiva, ¿eh? Este es mi punto de vista y este es como lo que yo interpreto de esta declaración. John de Luisa es un personaje donde tiene que cubrir muchos intereses, ¿estás de acuerdo? Por intereses, bueno, está en ese puesto.
El primero, interés económico. Primero.
Sí, sí, claro. Con la televisora, interés con todo. Eso lo sabemos. Ahora, no se te hace esta declaración, yo así la veo, políticamente incorrecta, porque quiso quedar bien con la afición llevándolos al estadio, pero él mismo sabe, si tiene algo de conocimiento de la comunicación en masa, sí, porque se desenvuelve en un medio de comunicación, por mucho tiempo estuvo ahí, y una de las cosas básicas de un medio de comunicación, en uno de los ejemplos y clases más básicas de comunicación, José Ramón, es el efecto hombre-masa. Y el efecto hombre-masa es que uno sigue a muchos individuos y se oculta en un anonimato. Y el mejor ejemplo del hombre-masa es lo que vemos con el grito que efectúa la afición mexicana. Entonces, ¿cómo vas a poder callar a un público si lo tienes en el estadio ocultándose bajo el hombre-masa?
Bueno, muy bien. Después de esa disertación brillante de Pablo Villegas, del hombre-masa, efectivamente, John de Luisa tiene que acatar lo que ha dicho la FIFA. Juegas con estadio sin público. No es posible que John de Luisa diga, si tenemos gente, es más fácil para nosotros calmar a la masa. Y sin gente, ¿quién sabe qué va a pasar? Pues nada, nadie va a gritar nada. Más que los jugadores.
Nada. No, no. Claro. O sea, si te quieres, tan simple y tan sencillo, si quieres quedarte sordo escuchando música, ¿cómo lo vas a hacer con el volumen alto, no? Pues mejor quitas el radio de ahí.
Imposible,
o sea, no hay sentido, no hay lógica.
No sé. John de Luisa está defendiendo los intereses, ya sabes de quién, de las televisoras, defendiendo los intereses de la selección nacional, del ingreso que permiten los partidos de calificación, y entonces como que reta la FIFA.
Lo que tendría que haber dicho John de Luisa es, vamos a ser todavía más enérgicos, vamos a tratar de llevar a la afición.
No lo dijo.
Porque incluso uno de sus directores técnicos de sus afiliados, lo que dijo Tuca Ferretti, eso es donde hay que trabajar, ahí es donde
claro,
hay que trabajar.
Claro, ¿no? Así es. Bueno, así es, muy bien. Bueno,
venimos
vamos con Mauricio Ibai hasta Cincinnati, efectivamente. Indianápolis.
Ahí está en Indianápolis el partido en Cincinnati y ahí tendremos el reporte de la selección mexicana. Ya venimos.
It's obviously a massive rivalry. Two teams that don't like each other. It's going to be a battle. It's going to be a fight. There's going to be fouls. It's going to be nasty at times, and it's really just a game that you have to see.
No, creo que hay mucha felicidad en este juego. Mucha gente lo va a ver. Este es un juego que la verdad va a traer mucha atención. Mucha felicidad y mucha motivación para el partido. Yo platico mucho con mi familia y siempre, yo les dije, si yo meto gol, yo celebro, pero no es por nada contra México. Yo lo celebro porque, o sea, estoy feliz. Es un momento de felicidad. Soy un delantero, me gusta meter goles, o por eso lo celebraría yo.
Bueno, pues escuchamos ahí a Pulisic, que dice que va a ser un partido bravo, duro, difícil, sucio en algunos momentos, y Pepi, que busca hacer goles. Mauricio Ibai se encuentra en Indianápolis. Vamos con él para platicar de la selección nacional y a ver si nos puede adelantar, Mauricio, si puedes, lógicamente, y si lo tienes a la mano o ya te has percatado de ello, cómo va a jugar el Tata Martino el partido.
Hola, José Ramón, Pablo, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, es hoy el primer entrenamiento de Gerardo Martino con el equipo completo, por increíble que parezca. Apenas ayer por la noche, después de 30 horas, 32 horas de viaje, llegaron Edson Álvarez y el Chucky Lozano, y por eso todavía el técnico de la selección nacional no tiene su once definido. Nos vamos dando una idea, ¿no? La primera duda está en los centrales y la primera preocupación, evidentemente, para el técnico de la selección mexicana, porque uno de sus titulares no hizo el viaje por lesión, el caso del Cachorro Montes. El otro titular, Héctor Moreno, viene acarreando un tema muscular, lo van a esperar hasta la última hora para ver si puede, si puede formar parte del once titular. Les puedo contar que ha venido trabajando a lo largo de todos estos días con Carlos Pesaña, el kinesiólogo del equipo mexicano, mañana, tarde y noche. También ha hecho trabajo de cancha Héctor Moreno. En el escenario ideal serían Moreno y el Cata los centrales, los laterales Gallardo y Jorge Sánchez, en medio campo Edson Álvarez, sus dos interiores Héctor Herrera, y ahí la duda si Andrés Guardado iría de arranque, sobre todo tomando en cuenta lo que pasó con el futbolista del Betis ante Canadá en la cancha del Estadio Azteca, por el dinamismo de la selección canadiense, muy similar al dinamismo de la selección de Estados Unidos. Por los costados, el Tecatito Corona, Irving Lozano, y como referente de ataque, Raúl Alonso Jiménez.
Te pregunto, Mauricio, y te saludo con mucho gusto. Ya hablabas precisamente de esa, de la mayor preocupación que tiene el Tata, que es en los centrales. Ahora, Raúl Jiménez es el indiscutible, es el seguro, son, podríamos decir, sí. Raúl Jiménez y 10 más en el cuadro del Tata.
Sí. Yo te diría Raúl Jiménez, Guillermo Ochoa y 9 más para el Tata. Esa es la realidad. Raúl Jiménez, que además hace ratito lo vimos salir al entrenamiento, había mucha gente, mucha afición mexicana aquí afuera del hotel de concentración, y va asumiendo el rol de figura en esta selección por la respuesta de la gente. Te lo cuento, Pablo, José Ramón, la realidad es que todos quieren hoy por hoy una foto, un autógrafo, el estar cerca del futbolista del Wolverhampton, y esto me parece que se lo ha ganado Raúl por todo lo que ha hecho, sobre todo en la Premier League, más allá de lo que ha aportado en selección mexicana.
De acuerdo. Ahora, que tiene que ver con los jugadores, Mauricio, mexicoamericanos, que tienen esta oportunidad de decidir a quién representar. Hablábamos del caso de Pepe, ¿no? Es una preocupación, ¿cómo lo ves? ¿Es una preocupación para la federación, para la selección mexicana, para el fútbol mexicano, el que los jugadores mexicoamericanos decidan representar a los Estados Unidos? ¿Lo ves ya en este momento como una preocupación para el fútbol mexicano?
No, yo por lo menos no lo veo como una preocupación. ¿Por qué? Porque la selección nacional tiene visores que están en constante comunicación con futbolistas mexicoamericanos, ¿no? Como es el caso de David Ochoa, el guardameta, que inclusive en muy poco tiempo va a ser considerado por Gerardo el Tata Martino. Me parece que los que han tenido la oportunidad de jugar con México, que se han decidido por Estados Unidos, la realidad es que no es que tengan mayor nivel o mejores condiciones que los nacidos en México, ¿no? Hablando en el caso concreto del que hoy es una de las figuras de Estados Unidos, el caso de Pepi, centro delantero, referente de ataque nominal, para mí no es más que Raúl Alonso Jiménez. Así que mientras esos futbolistas decidan ir por Estados Unidos y no sean más en cuanto a calidad y condiciones que los jugadores nacidos en México, no tiene de qué preocuparse la selección mexicana.
Mauricio, ¿me escuchas? Sí. Mauricio.
Sí, claro.
Pero, por ejemplo, México no tiene un jugador de la calidad de Pulisic. Tiene jugadores de calidad, pero no de la calidad que tiene Pulisic. ¿No?
Sí, bueno, pero en el caso de Pulisic no tenía él la oportunidad de ser parte, ¿no?, de la selección mexicana. El que sea mejor, a ver, me parece que es muy discutible. ¿Te parece que es mejor que Irving Lozano?
Es mejor, Mauricio, es mejor que los jugadores mexicanos de medio campo.
A ver, Pulisic no está teniendo minutos en su equipo desde la temporada anterior.
Irving Lozano sí. Es un jugador reconocido, tan es así que su técnico Tuchel ha dicho cuídenlo porque es importantísimo para la Champions.
Pero ya recuperado, me parece que con el plantel que tiene el Chelsea, Le veo muy difícil que tenga cabida en un once titular, ¿eh?
Ha jugado con el Chelsea de titular en la Champions.
Sí. Ahora, lo que sí, José Ramón, Mauricio, es que el jugador mexicoamericano obviamente tiene estas dos opciones. ¿Será que se le presenten mejores oportunidades? No solamente en lo futbolístico, ¿eh? No sé si en lo económico, en la salida a Europa, en la calidad de vida. O sea, hay como que más opciones para decidir a Estados Unidos que
menos,
a México.
Hay menos competencia.
Sí. Te, Te escuchamos, Mauricio.
Sí, 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 ahí comparto la idea de José Ramón. Hay menos competencia, ¿no? Mucho más fácil ganarse hoy un lugar en un once titular de la selección de Estados Unidos que en la selección mexicana, sigo insistiendo en ese tema. Hoy, por ejemplo, me enteraba que Gerardo Martino tiene en un 90, en un 85, 90%, tiene definida la lista para ir a la Copa del Mundo. O sea, no pensemos nada más en el partido del viernes. En el partido del viernes, claro, puede tener prácticamente definido el once titular, pero ya pensando en el Mundial, bueno, tiene un 85-90% decidido Gerardo Martino.
Que tampoco no hay mucho más decidido, Mauricio.
Lo importante de México no es ganar a Estados Unidos, sino trascender el Mundial, ¿no?
No, pero de acuerdo a la alineación, y como dice Mauricio, ya tiene definido los que van a ir al Mundial y demás. Tampoco es que no hay mucho en México. O sea, tampoco no es que digamos, oye, tenemos dos selecciones como Brasil en su momento, todo. O sea, México no araña los 23, tiene 25.
No, eso es real.
Y esa es una historia de hace 4 años, de hace 4 años, de cada 4 años.
Bueno, Mauricio,
o sea, tampoco no es que haya sido.
Gracias, gracias por la conexión de Indianápolis.
Abrazo fuerte y ojalá mañana ya podamos confirmar el once titular con el que arranque la selección mexicana ante Estados Unidos. Mauricio, les mando un abrazo a todos.
Gracias. Saludos, Mauricio, un abrazo.
Pablo, vamos con más de la Liga MX.
América contra Monterrey. El gol de la América, al ejecutar el penal, toca el balón 2 veces, sin que otro jugador lo haya tocado. El árbitro concede el gol. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, tras ver las tomas, rectifica su decisión y reanuda con tiro libre indirecto a favor del Monterrey. Es una decisión arbitral correcta. Partido Mazatlán contra Cruz Azul. En la ejecución del penal, el jugador de Cruz Azul toca 2 veces el balón. Efectivamente, la regla de juego establece que en la ejecución de un penal, el ejecutor no podrá tocar el balón con el pie por segunda vez hasta que lo haya tocado otro jugador. Pero para que ese segundo toque sea ilegal, se requiere que el balón haya sido puesto en juego, y la propia regla 14, relativa al penal, establece que el balón estará en juego en el momento en que se golpee y se desplace con claridad. En este caso, el balón nunca estuvo en juego porque no se movió, y el tiro de pierna derecha del jugador de Cruz Azul es el que realmente lo pone en juego. Recordar que la única reanudación de juego en la que el VAR puede intervenir es en el penal. Esta acción fue revisada por el VAR con todas las tomas que ustedes pueden ver. La decisión arbitral es reglamentariamente correcta.
Bueno, pues ahí están las dos jugadas. Una se presentó hace tiempo, la otra se acaba de presentar. La del cabecita fue la que hace tiempo se presentó. Y la explicación es muy clara, José Ramón, pero pues son muy similares. Sin embargo,
sí, el criterio, son similares,
el criterio,
Pablo,
es sí, distinto. ¿Por qué hay tanta confusión en todo esto, José?
Mira, yo después de escuchar a Bricio, efectivamente son parecidas, pero cuando él habla de el gol anotado por Roger Martínez, es verdad que Roger Martínez se resbala antes y toca con la pierna que va a pegar y con ambas piernas toca el balón al momento de lanzar. Toca. En cambio, el cabecita, cuando va a tirar, tira con la derecha y después roza la izquierda su pie. Eso da lo que dice Bricio, que estuvo bien uno y el otro mal. El del cabecita va directo después de golpearlo. El de Roger Martínez toca la pelota,
sí, son muy
y su pie izquierdo. Son diferentes.
Son muy parecidas, iguales, aunque...
Pero fíjate bien en la del cabecita cómo toca primero el tiro a gol en forma directa y después viene el toque con su pierna.
Es más clara la del América, que hay dos contactos, ¿no? Primero con la
pierna. Es más clara de que el VAR le diga no hay gol porque la tocó 2 veces.
Exactamente. Ahora, bueno, toda esta confusión, y esto va a ser, no una jugada de estas, pero el tema de las reglas, el tema del arbitraje, toma mucha importancia en la liguilla, lo sabemos, José Ramón.
Eso, pues, y ahí es el problema criterio que tiene FIFA muy serio. El fuera de lugar, sí, el fuera de lugar que toca un jugador, que no lo toca, todo eso tiene un problema muy serio. Mira, la cabecita, cómo toca antes la pelota con la derecha, sin que intervenga la izquierda.
Sí, es muy parecida, muy cerrada. Ahora, ¿tú crees? Yo voy a poner otra pregunta aquí, no lo teníamos en la producción y te la voy a soltar así, José Ramón. ¿Tú crees que debe llegar el momento en la que FIFA tenga que modificar algunas reglas. Es un deporte que poco ha avanzado en cuanto a
reglas. Ya, ya ha modificado algunas reglas, ha modificado reglas del penalti, ha modificado reglas de los porteros, ha modificado la regla del fuera de juego que, por ejemplo, le hizo perder un partido de finales a España, ha modificado ciertas cosas, pero las va modificando según se van cometiendo los errores, como que hay vacíos y lagunas muy grandes en el reglamento de FIFA. Pero bueno, así está la situación.
Y hay que tomar en cuenta algo también, ¿no? Hay que tomar en cuenta algo. El arbitraje en todos los deportes dependerá mucho, mucho del criterio de los oficiales, del criterio del ser humano. Y ahí es donde tenemos
distintos criterios. De los que tienen la oportunidad de ver la repetición varias veces y decirle al árbitro, ven, mira, te estamos explicando esto, más esto, para que lo veas. Vamos a regresar para hablar un poco de la liguilla, que si justifica el nivel de la fase regular, si o no, de lo que dijo Solari a Mr. Chip, de que pues como que no le gusta, que es como, como una especie de sorteo, como una especie de jugar esto, a las cartas.
De hecho, sí, esto fue lo que dijo. Mira, da curiosidad el formato del fútbol mexicano, se generan grandes expectativas por el sistema de liguilla, es como colocar una Champions después de terminar un torneo de liga, y eso agrega muchos elementos, dice Solari. Obviamente no está comparando la Champions. Vamos a detenernos ahí. Champions de inmediato.
Lo que sí es que se queja demasiado Solari. No. Así estaba, así lo jugó él. Es más, le quitaron el gol para que no se enoje más. Y el América no se enoje de que le quitan el gol que le metió el Pachuca y lo eliminó. Ya no hay gol de visitante que daba mucha participación a otros equipos y que algunos consideran injusto y que en la Champions sí se permite, por ejemplo, pero en la liguilla del fútbol mexicano no se permite. Por lo tanto, el formato del fútbol mexicano tiene expectativas grandes de cara a la liguilla, sobre todo por un torneo tan flojo, tan miserable en cuanto a goles, en cuanto a público. Hay otros espectáculos que están ganando supremacía al fútbol en México, lo acabamos de ver con el Canelo, con Checo Pérez, en fin, el fútbol tiene que apretar las tuercas y hacer una liguilla espectacular con juegos más emocionantes y no tan aburridos y no tanto
cerrados. Ahora, en parte también eso es el propósito de la liguilla, ¿no? Exigir más a que tengamos un mejor nivel porque lo pueden dar. Vemos partidos en la liguilla que no vemos en la temporada regular. Vemos entradas que no se ven en la temporada regular, vemos una mayor intensidad en los jugadores, mejor defensa, incluso, es un momento en el que todos acaban ganando, no solamente la afición, los técnicos, los jugadores. Creo que sí le viene bien.
Ojalá la liguilla tenga un nivel de liguilla y no de campeonato regular.
Suele ocurrir que la liguilla es mucho más...
Porque ¿sabes qué pasa? Ha repercutido en las audiencias, en los ratings, han bajado los ratings del fútbol, porque hay partidos muy aburridos. Hay poca gente que puede ligarse de un partido a otro, después de ver un partido 0-0, a un partido de 1-0. No.
Y sobre todo, José Ramón, con la demanda que hay hoy en día, no solamente las opciones de deportes hoy en día, sino
no solamente con espectáculos deportivos, sino con películas, series, dramas, lo que tú quieras. Hay una gran demanda y los canales de México lo tienen todo.
Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, José Ramón.
Vamos a una pausa. Vamos a hablar de Xavi y de Dani Alves. Pero Dani Alves no es para ser jugador, sino para poder habilitarlo en el cuerpo técnico de Xavi o en algún lugar del Barcelona, pero no para jugar.
Continuamos aquí en Cronómetro y hablemos de los rumores, lo que se está manejando en diferentes partes del deporte, y hablemos precisamente del Barcelona. Como ustedes saben, Xavi Hernández es el director técnico y está analizando junto con la dirección deportiva del equipo, no solamente la composición de la plantilla, sino posibles refuerzos. Se habla de Dani Alves, pero no como jugador, José Ramón. ¿Qué opinas?
No, claro que como jugador no, tiene 38 años, está casi retirado Dani Alves, fue un gran triunfador con el Barça, ganó cualquier cantidad de títulos, pero Dani Alves se ofreció como jugador, la directiva le dijo como jugador, no, por supuesto, Xavi dijo no, pero le pueden dar un puesto en alguna área donde Dani Alves, con la experiencia que tiene, con lo que lo quiere la gente en Barcelona, pueda ayudar a este Barcelona a levantarse. Y Xavi quizá lo pueda tener en algún puesto que no sea, por supuesto, de futbolista. No viene como futbolista Dani Alves. Su carrera ya acabó. Él se ofreció, pero la directiva de Barcelona dijo que no. Y con el nuevo técnico también dijo que no. Que pueden dar un puesto en la directiva a nivel menor para que ayude quizá en las relaciones públicas. Tiene buena imagen, la gente lo quiere, Barcelona lo quiere. Y puede ayudar en eso, en relaciones públicas, en la motivación a algunos jugadores que andan bajo el juego. Eso puede ayudar Dani Alves. Pero no para...
Dani Alves
vivió... Yo te pregunto, Pablo, te pregunto. Sí, dime.
No, no, digo, Dani Alves vivió uno de los momentos más importantes con el Barcelona. Sí, y sí, obviamente... Sí. No,
fue la época, la época grandiosa de Barcelona.
Y transmitir Alves, todas esas enseñanzas.
De Xavi, de Iniesta, Guardiola, sí, por supuesto.
Transmitir todas esas vivencias, pero sobre todo esa... Ese compromiso que se tenía, porque no solamente era el talento de los jugadores, que era muy importante, sino todo ese compromiso para todos los días tratar de ser los mejores. Bueno,
perfecto.
Eso
te
lo
hago
puede
una pregunta
empapar con su jugador. Pablo
Hidrega, que más con tu deporte. Beckham Jr., ¿su futuro está en los Patriotas?
Pudiera ser, pero yo creo que mira, aquí hay una situación con Odell Beckham Jr. Odell Beckham Jr. en este momento ya es un agente libre. Es decir, él puede decidir a dónde quiere jugar. Estaba en un periodo que es un periodo como de transición, por así decirlo. En inglés se le llama
joven,
que
tiene
lo pone ahí
años,
el equipo.
¿No?
Sí, sí, lo pone ahí el equipo y hay una lista de equipos que lo pueden llegar a firmar. Obviamente ya pasó esa transición, ya pasó ese proceso. Él ahorita es agente libre, él puede ir a donde quiera. Y entonces yo creo que Odell Beckham Jr. puede tomar la opción de recibir menos dinero, pero buscar un equipo que pueda competir por el Super Bowl, porque sabe que a futuro, el hecho de que esté en postemporada, sea un equipo de Super Bowl, le puede beneficiar en un mejor contrato. Mira, yo creo que puede ser, se habla, José Ramón, se habla de Kansas City, se habla de Green Bay y se habla de Nueva Orleans. Kansas City es un equipo que ha iniciado mal, aunque va poco a poco recuperándose, y le vendría muy bien para ayudar a que retome el nivel que tuvo en años anteriores. En dos ocasiones ha llegado al Super Bowl en los últimos dos años, y Green Bay en este momento es un equipo sólido, candidato para estar en el Super Bowl. Entonces, perfecto. Yo me inclinaría que podría llegar para cualquiera de los dos equipos.
Ya para terminar, ¿dónde lo verías tú rápidamente?
Yo lo vería probablemente en Kansas City o en Green Bay, cualquiera de esos dos.
Muy bien. No. Muy bien, se habla de Alvarado, el Piojo Alvarado, que el domingo hubo visores observándolo en el partido de Pumas contra Cruz Azul, metió 3 goles Alvarado, se lució, los visores han de haber dicho, hombre, es un diamante en bruto, holandeses y belgas, pero después de esos 3 goles vieron cómo su equipo perdía por 4-3 y era derrotado y dándole un repechaje al equipo Pumas. Por cierto, uno de los partidos más atractivos del campeonato, si pudiéramos decir, más emocionantes en cuanto a goles. Yo no veo a Alvarado en este momento jugando en Europa. Me parece a mí que es un jugador un tanto frágil. Veo más fácilmente a Orbelín Pineda, que de hecho ya se va para España a jugar con la Real Sociedad, pero que Cruz Azul suelte de repente a Orbelín y suelte a Alvarado, me parece que va a quedar cojo en el medio campo. Alvarado es un jugador fácil, de buen manejo con las piernas, no mete muchos goles. Lo del domingo fue raro que metiera 3 goles el Piojo Alvarado, pero los hizo y seguramente él sabía que había visores de otros países que lo estaban viendo. Y le dijo a sus compañeros, déjenme tirar a gol antes que ustedes y meto los goles. Pero no veo a Alvarado como para jugar en este momento en el fútbol europeo.
Ahora, según una nota publicada precisamente en nuestro portal de ESPN.com.mx de nuestro compañero León Lecanda, que fue precisamente el que dio la nota donde Roberto Alvarado pues dio esta gran actuación y había visores de Europa, según el portal especializado Transfermarkt, el Piojo Alvarado tiene un valor de $7.7 millones. Romo, de 26 años de edad, también seleccionado mexicano, vale $11 millones. Ahí entra otro aspecto, José Ramón. Que ahí
¿quién vale? ¿Quién vale? No te escuché. ¿Quién vale 11?
11, Romo. Romo.
Romo. Pero Romo atraviesa un mal momento, ¿eh? Ha bajado mucho de juego, sí. Romo.
Ahora, lo que voy con todo esto, que ha sido uno de los principales problemas de los jugadores, no solamente mexicanos, sino extranjeros, que tratan de dar ese brinco a Europa, es el arreglo finalmente que hay con el directivo.
El precio, los ponen demasiado caros.
Sí. Y eso acaba siendo también un gran obstáculo, ¿no?
Bueno, perfecto, Pablito. Vamos a ver si nos explicas a Giannis y su ADN.
A ver si Giannis puede ser
600 partidos en la NBA, Giannis,
¿eh? Sí, uno histórico.
Es un lema, es un grito de guerra.
I use his celebration. Playing football, you kind of have to have zero fear.
George Kittle is like a big-time wrestler.
Siempre que entro al campo, siempre respeto máximo a todos los rivales, pero sin, como dice, la celebración, sin ningún miedo.
Pablo, Giannis llegó a 600 partidos del apellido difícil, indescifrable, pero es un jugador que tiene un ADN diferente a los demás jugadores de la NBA.
Sí, sí lo tiene, definitivamente. Es el MVP, es el jugador más dominante, es un jugador que sí tiene sus debilidades, tiene sus carencias en cuanto al tiro a la larga distancia. No puedes encontrar al jugador perfecto, o al menos Giannis no es el jugador perfecto, pero es un jugador que está muy cerca de llegarlo a ser. Ha mejorado en ese tiro a la larga distancia, tiene cualidades como para dominar por varios tiempo la NBA, y sobre todo ha puesto, José Ramón, a una franquicia como Milwaukee, que desde los 70s no tenía una aparición, es un mercado pequeño en Milwaukee, los ha puesto en el mapa, y no los puso el año pasado, que fueron campeones, los ha puesto desde hace tiempo. Giannis domina como pocos, no solo su posición, sino varias posiciones. Ahí están los puntos, los rebotes, las asistencias en 600 juegos de la NBA. ¿Podrá llegar a ser el más grande de todos? Ahí sí ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque ahí sí brincan nombres como LeBron James, como Michael Jordan, como Kobe Bryant, como Magic Johnson. Jugadores que impactaron más allá de la duela, José Ramón, y tú lo sabes, en una época donde no había las transmisiones que hay hoy en día, que se pueden ver en todos lados, no había las redes sociales, no había la exposición mediática que hay hoy en día.
Muy bien. Ahora, platícanos, Pablo, ¿qué pasa con Aaron Rodgers? ¿Mintió? ¿No mintió? ¿No se vacunó? ¿Por qué no se quiere vacunar? ¿El castigo? ¿Hay castigo?
Sí, mira, mintió, definitivamente que mintió Aaron Rodgers, ya lo multó la NFL, no solamente a él, sino al equipo, porque el equipo no cumplió con los protocolos que se deben de tener con un jugador que no está vacunado. La NFL le dio la opción a los jugadores que se podían o no vacunar. El tema es que si no estás vacunado, entonces tienes que cumplir con ciertos protocolos, y Aaron Rodgers definitivamente no los cumplió. O algo muy evidente, por ejemplo, Aaron Rodgers daba conferencia de prensa sin cubrebocas. Si no estás vacunado, estás obligado a dar la conferencia de prensa con cubrebocas, o incluso dar la conferencia virtual, vía Zoom, vía teleconferencia, y Aaron Rodgers no lo hacía. Entonces fue multado
el equipo con $300,000. ¿Por qué hacía esto Rodgers? Es un tipo inteligente.
No lo entiendo, José Ramón.
¿Por qué lo hacía? ¿O por qué lo
hace? No lo entiendo, porque además, más allá de que sea un ejemplo y más allá de que, oye, no pasa nada con que no te vacunes. Simplemente, si no te vacunas, tienes que cumplir con los protocolos y ya está. La liga no te está obligando. No es como el caso que está viviendo, por ejemplo, Kyrie Irving de los Nets de Brooklyn, que por una disposición del gobierno de Nueva York y de New Jersey, él no puede estar en eventos masivos si no está vacunado, él no puede jugar. Esto no es así. Entonces, la verdad, no lo entiendo lo de Aaron
aprovechando,
Rodgers.
Aprovechando que no está Fighterson, Canelo ya es una leyenda del box.
Lo platicaremos al rato, si te parece. Lo platicamos al rato, si te parece.
Aprovecha, ¿no? Que no está Fighterson.
Tampoco soy un detractor y un crítico de Canelo, ¿eh? ¿Locura o cordura? Y escuché, bueno, más bien veamos lo que dijo Tsitsipas, el tenista. Actualmente solo hay un gran jugador, Novak Djokovic, sigue siendo el mejor del mundo, pero Medvedev, Zverev y yo lo seguimos, podemos convertirnos en los próximos tres grandes. Bueno, locura o cordura, el Big Three, José Ramón, el único que destaca es Djokovic, ya está ahí el Tsitsipas, ¿cómo lo analizas?
Bueno, Rafa Nadal ha anunciado que regresa para diciembre. Hay que esperar a que regrese Roger Federer, si está recuperado de su operación. Son jugadores que han ganado 20 Grand Slam, igual que Djokovic. Y el único que ha ganado un Grand Slam de estos tres que dice Tsitsipas es Medvedev, que se lo ganó a Djokovic en el US Open anterior. Me parece a mí que para que vuelva a haber tres grandes de este nivel, de esta calidad tenística, sí, en pasto, en arcilla, en canchas rápidas, en canchas duras, va a pasar mucho tiempo. Tsitsipas es muy buen tenista, Zverev también, Medvedev, por supuesto, es el único que ha ganado un US Open, pero los otros tres han ganado 90 Grand Slam, 90 sí, entre los tres. Es algo que
sí, me parece yo creo que
inalcanzable.
Sí, José Ramón, yo creo que los tres eran dominantes en una superficie, pero no podían jugar 20, las otras.
40, 60 Grand Slam.
Sí, exacto. Pero los otros podían, o sea, eran dominantes en una superficie, pero podían jugar las otras superficies. Y los partidos memorables que nos entregaban Roger Federer y el propio Rafael Nadal, creo que pasará mucho tiempo para que veamos eso, ¿no? A mí nunca me ha gustado que un deportista se autoproclame para estar en un grupo de los selectos cuando pues los resultados todavía ni siquiera los avalan,
¿no? Otro de los selectos es, bueno, el Canelo. Ve lo que dice Mauricio Sulaimán, que está Canelo está en lo más alto. Ahí tiene razón, que cualquiera puede soñar en el deporte mundial. La estafeta de Chávez, de Julio César, le ha venido entregando como leyenda del boxeo, es hoy una realidad. El Canelo es un muy buen boxeador, ha aprendido muchísimo de cuando empezó a como pelea actualmente. Es un noqueador, un ganador, que los rivales sean buenos o sean malos, Canelo no es culpable de eso. Es la capacidad o la calidad que tienen los organismos para tener mejores rivales o mejores contrincantes para el Canelo. Si no los hay, el Canelo los va a noquear como noqueó a Plant tranquilamente. Me parece a mí que el Canelo está en su mejor momento. No sé si sea leyenda o no leyenda, o le quite el título de leyenda a Julio César. Son diferentes categorías, pero tiene 4 cinturones en su división.
Definitivamente, José Ramón. Yo creo que el término de leyenda todavía le falta al Canelo, porque la leyenda va creciendo conforme el tiempo avanza. Y va en ese proceso Canelo, sí, y la leyenda va a crecer cuando se retire, por supuesto, el Canelo Álvarez. Pero estoy completamente de acuerdo contigo. En este punto, criticar al Canelo por lo que ha conseguido es realmente vivir fuera de toda realidad. Al boxeador que le ponen enfrente, él lo domina, él les gana, se prepara, lo hace en diferentes divisiones. Es un boxeador que ha ido creciendo, no es el mismo Canelo de cuando empezó al Canelo, claro, de ahora. Claro. Su misma esquina ha ido trabajando mejor. Entonces, yo no sé si leyenda o no, pero hoy en día es el mejor boxeador que hay en México, eso no hay duda, el mejor libra por libra, y está construyendo su propia historia, definitivamente.
Así es, el mejor libra por libra en semipesado, para que no se enoje Faitelson. Tenemos la editorial de Pablo Iruega en un momento más.
La Hora Cero es presentada por McDonald's.
Mucho se ha hablado de la liguilla en el fútbol mexicano con las recientes declaraciones del técnico del América, Solari. Entendamos la liguilla como algo que le da un aderezo bien especial al fútbol mexicano. Si bien es cierto que hay 8 o en este momento 12 equipos que pueden meter si tienen las mismas oportunidades de ser campeón, la liguilla no deja de ser algo que incluso puede llegar a ser hasta un salvavidas para el propio fútbol mexicano, para los equipos, incluso para la misma liga. Porque en la liguilla es cuando vemos estadios llenos, es cuando vemos una mejor intensidad en el fútbol, quizá hasta en ocasiones un mejor fútbol, más patrocinadores, más y mejores ratings de televisión. Y eso, finalmente de eso, es de lo que tiene que vivir la liga. No solamente el fútbol mexicano, todas las ligas. Por eso es que la parte más importante en las ligas, incluso en los deportes estadounidenses, en la misma Champions League, lo más atractivo es cuando se van eliminando los equipos, cuando tienes que jugar a ganar o morir, cuando tienes que jugar a ganar o irte a casa, cuando sabes que tienes que conseguir una victoria para llegar a conseguir el título. La liguilla es parte del fútbol mexicano y le da color y sabor a un fútbol que gran parte del año es irregular.
La Hora Cero fue presentada por McDonald's.
Sí, le da color la liguilla a un fútbol que es aburrido e irregular. Muy bien, Pablo. Gracias, Pablo Hidalgo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, José Ramón. Que estés muy bien. Un abrazo.
Dios.
Saludos.